Pues es la una, son las 12 ya en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Cuenta atrás para el debate de investidura de Jorge Azcón a la presidencia del gobierno autonómico de Aragón, Antonio Raiz.
Será el martes, cuando el actual presidente en funciones busque el apoyo mayoritario de las Cortes de Aragón para revalidar el cargo durante una nueva legislatura. Todo ello tras haber sellado esta semana el pacto con Vox Zaragoza-Navarra.
Ya sabemos más detalles de cómo será la investidura de Jorge Azcón como presidente aragonés. En la tarde de ayer viernes se reunieron la mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces para fijar todas esas fechas. Serán dos sesiones, la primera el martes, día 28, con el discurso de Azcón, y la segunda el miércoles, día 29, con la réplica de los grupos y la votación de la investidura. Una votación en la que Azcón ya tiene asegurados todos los votos que necesita para ser presidente después de ese pacto alcanzado entre Partido Popular y Vox. El partido de Santiago Abascal saca a cambio de apoyar a Azcón tres consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. Se ha fijado además el jueves día 30 para una posible segunda ronda que Jorge Azcón no va a necesitar. Después de todo esto sería ya la toma de posesión. Eso sí, está por ver si es el viernes día 1, aunque sea festivo, o el sábado 2 de mayo.
La Guardia Civil de Asturias investiga la muerte a tiros de un hombre en su domicilio en la parroquia de Columbia, en el municipio asturiano de Lena. Aunque en un principio había trascendido la muerte de la mujer, las últimas informaciones apuntan a que los médicos la mantienen con vida, aunque también presenta signos de violencia. ¿Qué más sabemos, Asturias, Yolanda Montero?
Pues lo que sabemos hasta el momento es que la mujer no ha fallecido, que presenta signos de violencia por arma de fuego, que ha sido atendida por los servicios sanitarios y que justo en estos momentos está siendo trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias. Según confirma la Guardia Civil, se descarta tanto violencia de género como la intervención de terceras personas. El aviso se recibía esta mañana cuando se localizaba el matrimonio en su vivienda en la parroquia de Columbiello, en Lena. El hombre presentaba heridas por arma de fuego y ha fallecido en el lugar de los hechos. Es un familiar quien se encuentra a la pareja después de recibir la llamada telefónica de la propia mujer, y es ese familiar quien da aviso a los servicios de emergencia. Hasta la casa se ha desplazado una patrulla de seguridad ciudadana de Pola de Lena, que ha confirmado los hechos, y a partir de ahí es la unidad orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias la que se está haciendo cargo de la investigación.
El correo electrónico filtrado por el Pentágono a la agencia Reuters, en el que Estados Unidos plantea la posibilidad de expulsar a España de la OTAN por su postura respecto a la guerra de Irán, ha puesto sobre la mesa la pregunta de si algún país miembro tiene autoridad para tomar esta medida o no. Las diferencias que han surgido en torno a cuestiones estratégicas y de defensa han reavivado este interrogante, un escenario que abre dudas sobre el funcionamiento interno de la organización y los límites de sus normas. Sandra Senjo.
La suspensión de un miembro no está contemplada en el Tratado de Washington de 1949, pero sí se podría reducir su participación en los órganos siempre que todos los estados estén de acuerdo. Pero que haya consenso en torno a esta cuestión es un disparate desde el punto de vista geoestratégico, como nos explica el director del Máster en Asuntos Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, Alberto Priego.
Es un disparate porque es el cierre del estrecho de Gibraltar y es el miembro que está más al occidente, y todos los planes para contener a Rusia cuentan con España para retirarse la retaguardia y para ser el suministrador logístico. Es el ejército número 10 de la OTAN. En cuanto a la marina, España es la cuarta marina de la OTAN. Tenemos las fragatas F-100, las F-110.
Además de capacidades para integrarnos en operaciones marítimas que pocos estados tienen. La única salida de la OTAN que se contempla en su tratado es la retirada voluntaria en su artículo 13 y tarda un año en hacerse efectiva.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y continúa el tenis en directo en el Mutua Madrid Open. Román Ruiz.
Jaume Munar se mide a Casper Ruud tras la victoria de Davidovich. Ángel García.
Eso es, a punto de empezar ese partido en la Manolo Santana entre Jaume Munar y el actual campeón Casper Ruud, mientras que Alejandro Davidovich ya se ha llevado el duelo fratricida, el duelo español de la mañana, el Arantxa Sánchez Vicario, 6-3-6-3 ante Pablo Carreño. Cerrará jornada a última hora Dani Mérida ante el francés Corentin Moutet. Y por lo demás, esperando mañana las dos grandes atracciones del torneo, por un lado Yannick Sinner, por el otro Rafa Jodar contra Joao Fonseca, los dos adolescentes del mundo.
En la jornada de liga de hoy, Alavés Mallorca a las 2, Getafe Barça a las 4:15, Valencia Girona a las 6:30 y Atlético de Madrid Athletic Club a las 9. MotoGP, buenas noticias para Marc Márquez. Borja González.
Aprovechando sus virtudes con la pista complicada, Marc Márquez, que ha conseguido la pole aquí en Jerez. A su lado, en la segunda posición, el francés Johan Zarco, y en la tercera, cerrando la primera línea, Fabio Díaz Antonio, el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que va a salir cuarto, con Álex Márquez quinto y Pedro Acosta en la sexta posición.
A las 3 arranca el sprint del Gran Premio de España.
Gracias, Román. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Ray, ya nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial, pero aquí vamos con la última hora del sábado. Vale, mañana volveremos de fin de semana, que es la mejor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Esta música, los forofos del programa, seguro habéis echado esta música de menos tanto como yo, porque conocéis la pasión con la que seguimos la historia y en particular la afición que, como tantos españoles, tenemos a la historia de Egipto. Y la que está encargada de esto es, entre nosotros, la presidenta de la Asociación Española de Egiptología. No hemos querido dejar pasar ni un minuto más de programa sin hablar del último hallazgo que ha protagonizado un equipo de la Universidad de Barcelona en Albanjasa, no sé si se dice así, un equipo de arqueólogos españoles que ha encontrado una momia embalsamada que llevaba en su ajuar versos de la Ilíada de Homero. Y asimismo nos va a hablar nuestra interlocutora de una nueva entrada que puede tener la pirámide de Miquerinos o de Micerinos, ya no sé tampoco cómo se dice, ahora nos lo dirá ella, porque la que lo sabe todo de Egipto es Rosa Puyol. Muy buenos días.
Muy buenos días. Yo también os había echado de menos un poco, ¿eh?
Sí, un poco.
Pero ante cualquier descubrimiento aquí estamos.
Ahí, efectivamente. Hace relativamente poco que ha vuelto de Egipto Rosa, un par de meses. Y como siempre está al tanto de lo último. Háblanos de esto, que no sé, la necrópolis de Albanjasa, ¿cómo se dice esto?
Albanjasa le llamamos, bueno, normalmente nos referimos a esta zona como Oxirrinco, porque así es como se llamaba en época, o sea, en época griega, es el nomo 19 del Alto Egipto, me parece que es, y es una zona que han estado excavando de la Universidad de Barcelona desde hace muchos años. Y bueno, pues de hecho, las directoras de la excavación son amigas, son gente, vamos, son colegas de esta historia, y claro, están como locas de haber hecho este descubrimiento, porque esto tampoco era muy vistoso, esta necrópolis. Quiero decir que no era una cosa de decir, bueno, se encuentran tumbas y sarcófagos, no, eran pues los restos, estaba todo muy dañado, pero este han encontrado como una especie de zanja y han encontrado allí estos enterramientos. Lo que es en sí el edificio está muy dañado, ha sido saqueado en la antigüedad, pero han encontrado una serie de sarcófagos pintados, son de época romana, pero en la época en que los romanos en realidad vivían en Egipto, y los que vivían en Egipto, pues ya sabemos el refrán de donde quiera que fueres haz lo que vieres, y decía, si los egipcios se embalsaman, pues nosotros también. Y entonces, pues este hallazgo pues es importante precisamente por eso, porque no es normal que se encuentre un texto interesante, un texto tan importante como es la Ilíada, en un cartonaje de momia.
A mí lo que me ha desconcertado no es tanto efectivamente que los habitantes de la época se refiriesen a Homero, era muy habitual, era uno de los grandes, bueno, hasta las señoras, tú fíjate, y las chicas, estudiaban a Homero dentro de lo poco que estudiaban ellas, y sino que estuviese en la momia, en el muerto.
Bueno, los vendajes siempre ya no utilizaban ya las vendas maravillosas de lino de época faraónica, ya utilizaban telas de reciclaje, muchas veces eran telas con dibujos o con estampados y tal. Lo de Homero es parte de lo que llamamos cartonaje, que es una mezcla de tela y de papiro y demás para hacer una especie de, vamos a llamarle, ¿cómo le podríamos llamar ahora? Una especie de papel maché, por así decir. Y entonces ahí es donde apareció ese papiro. Es frecuente que pongan papiros, pero no un papiro de un texto tan importante como el catálogo de las naves de la Ilíada.
O sea que no era deliberado el
se utilizaban mucho, pero que tenga un texto así seguido, quiero decir, se utilizaban trozos para hacer.
Por eso te digo
Pero este pues tiene ahí el catálogo de las naves, que es del libro segundo, libro tercero de Homero, canto segundo, que está explicando todos los efectivos, todo el ejército de los aqueos que fueron a luchar contra Troya. Entonces es una parte muy importante.
Lo que interesa, por lo tanto, es la antigüedad de esa copia de Homero.
Claro, efectivamente. O sea, el pensar que esta persona, por lo que fuera, pues dijo, pues a mí cuando, porque en Egipto las personas, nosotros siempre pensamos en hacernos una casa en la playa, pero ellos siempre pensaban en hacerse una tumba a la altura de su rango o lo que fuera. Entonces, este señor, por lo que fuera, puede que fuera casualidad, pero por lo que fuera, pues quiso sincretizar un poquito los textos clásicos griegos con lo egipcio, con lo que es un embalsamamiento. También encontraron cosas muy interesantes. Han encontrado una vasija con restos humanos de un bebé y de algún felino, o sea, que adoraban los gatos domésticos, les tenían mucho aprecio porque eran muy prácticos, entre otras cosas.
Sí que parece, yo estoy haciendo que la pedante aquí, pero es que estoy para un libro, estoy investigando esa época. Efectivamente, los bebés solían enterrarse también en Judea y también en toda la zona, bueno, por lo menos de Oriente Medio, en vasijas.
En vasijas, sí. Sí,
qué curioso. Estas
se quedan ahí, tenían restos de un animal felino, podría ser el gato doméstico, y humanos. Y también, pues, de las cosas más interesantes que han aparecido son tres lenguas de oro y una lengua de cobre. En época romana era frecuente que en las momias embalsamadas les pusieran una lengua de oro o de cobre, que también era un material importante noble para ellos. Y también tenían algunas láminas de oro por las cabezas y demás. Claro, esto, hasta que no pasaron estos enterramientos por el laboratorio, de momento lo que tenían era un sarcófago medio corroído y demás, pero entran la restauración y los papirólogos y demás, y ahí ha sido cuando ha aparecido todo esto, que verdaderamente, como es un caso único, pues sí que ha despertado mucho interés. No es un descubrimiento de una tumba intacta, pero es una cosa única, por lo menos.
¡Qué bonito!
Y lo hemos hecho de la Universidad de Barcelona. Mis queridas colegas Maite Mascort y Esther Pons Mellado. Esther Pons es en este momento la conservadora jefe de la colección egipcia y de Medio Oriente del Museo Arqueológico Nacional. O sea que, bueno, pues...
Una eminencia.
Una eminencia, sí.
Una inminencia, te diría uno. Bueno, no dejamos el Antiguo Egipto y sus misterios porque la comunidad científica ha hablado de un hallazgo en la pirámide de Miquerinos o Micerinos.
Como tú quieras. Ah. Nosotros le llamamos Menkaurra, que es como
vaya
se diría.
Dios.
Es como se diría en jeroglífico, pero vamos, Micerinos está bien, es como lo conocemos todos.
¿Y qué ha pasado allí en esta que es una de las tres grandes pirámides cercanas
sí,
al Cairo?
Sí, bueno, es la más pequeña de las grandes, de las de Giza, es la más pequeña, sensiblemente más pequeña que las otras. Yo estuve este año, no el año anterior, estuvimos dentro porque es bastante cómoda de bajar, no es de estas que te quedas sin aliento ni nada, es cómoda. Pero, bueno, pues estaba descubierta, se podía entrar, se podía visitar, pero siempre al rodear esta pirámide siempre nos llamaba la atención efectivamente una pared, una serie de losas que estaban como muy pulidas, muy pulidas.
Ah, ya os había llamado la atención.
Sí, nos había llamado la atención. Había llamado la atención porque decíamos, estos bloques no tienen mucho sentido con lo demás. Entonces parece ser que es por ahí por donde están investigando. Ya investigaron en la de Keops, ya investigaron con este mismo sistema que es ultrasonido, más tomografía y no sé qué, que es capaz de georradares y tal, es capaz de descubrir cavidades, pero no puede saber lo que hay dentro. Entonces, en arqueología ahora se trata siempre de buscar técnicas no invasivas, que no destrocen el monumento, porque antes le pegaban un martillazo a finales del siglo XIX y entraban y veían, salían de dudas. Pero ahora pues se trata de que no se estropee. Efectivamente, puede ser una entrada, puede tener algo o puede que no tenga nada, simplemente. Pero parece ser que el equipo que está en ello, pues ahora están a la espera de los permisos del Servicio de Antigüedades, que siempre es lo más complicado. Todas las misiones pues siempre se quejan un poco de la lentitud de la burocracia allí para darles los permisos para que puedan para que puedan excavar una campaña más en la concesión que tienen.
A lo mejor se puede hacer de una forma delicada metiendo una sonda o algo.
Claro, pero es que una sonda, cualquier cosa, hay que perforar. Habría que buscar la manera de perforar. Y ya te digo que, en principio, en las pirámides, pues que sepamos, en la de Keops hay un ataúd vacío. No
¿En
sabemos
ese, en ese agujero?
Keops, no, en la de Keops, en la grande, hay un ataúd vacío. Simplemente en la cámara funeraria hay un ataúd vacío que bueno, pues está allí en la cámara funeraria y ya está. En la de Kefren hay también un sitio para el ataúd. Hay un ataúd grande de piedra, pero no se ha encontrado nunca nada. También es que son muy antiguas y han debido sufrir todo tipo de agresiones. Y en la de Micerinos, pues vamos a ver qué es lo que encuentran. Desde luego, lo que sí diré a todo aquel que tenga idea de ir a Egipto y demás, la pirámide de Djoser, que está en Saqqara, que es la escalonada, la que es en tiene seis peldaños, por así decirlo, ahora se puede entrar. Han hecho un pasadizo que se puede entrar y llegas a lo que es el núcleo de la pirámide y te asomas a un pozo de 28 metros de profundidad y al fondo está el sarcófago del rey Kefren. Es alucinante. O sea, la primera vez que lo ves te quedas sin habla. Es impresionante. Han hecho un pasillo, le han hecho una especie de columnas para que se pueda entrar y ver, porque también se puede bajar a una zona donde hay unos azulejos como de fayenza azul y demás, pero eso es un poquito cansado y un poquito peligroso, porque las escaleras son un poco...
¿Y a 28 metros de profundidad en la oscuridad se ve algo?
No, lo tienen perfectamente iluminado.
Oh.
Lo tienen iluminado y es impresionante porque además las losas de ese sarcófago tienen una losa redonda que parece como si fuera la cabeza y luego después una losa rectangular y tal. O sea, está haciendo como si fuera el cuerpo del faraón en piedra. Es una cosa realmente, realmente sorprendente. Hay muchísimas pirámides, la mayoría de ellas son un mero montón de escombros o algunas de adobe, está la que tiene doble vertiente, pero verdaderas y así que no se hayan caído y que permanezcan, está la pirámide roja, que es la primera perfecta que se hizo, luego las de Giza, pero creo que hay censadas ciento y pico pirámides, que ya digo que muchas de ellas son un montón de escombros.
¿Y la roja por qué se llama roja?
Porque tiene el color de la piedra, es más bien rojizo.
Caldera.
O sea, porque es que intentaron hacer pirámides de muchas maneras, pero se les caían. Pues las hacían al principio con el núcleo de adobe, claro, eso no tenía resistencia. Luego después empezaron a hacerlas, pero con una inclinación, demasiada inclinación. Y entonces, pues claro, también se les caía. Una de ellas incluso se dieron cuenta de que iban con demasiada inclinación y cambiaron la inclinación a la mitad. Entonces la llamamos la romboidal porque tiene dos vertientes, pero al final la primera que salió bien fue la roja. Y yo siempre digo lo mismo, la inclinación es la que cuando tú coges un montón de arena en la playa y la dejas caer, el montoncito de arena que se monta, esa es la inclinación.
O sea que realmente, 51,
52 grados es lo
algo
suyo.
Algo de la construcción egipcia tiene que ver sencillamente con la prueba y el error.
Por supuesto,
o sea,
se les cayeron.
O sea, no eso que dicen, no, es que eran marcianos y traían unas matemáticas especiales.
Hay que pensar que no tenían cuernos y que eran personas como nosotros. A mí me enorgullece mucho más. Por cierto, ya ha salido también otra noticia que dice que tenían un sistema hidráulico para hacer la pirámide esta escalonada y tal. Bueno, de estas teorías hay a montones.
Ya.
Pero la verdad es que... como siempre digo, con las pirámides nos han dejado la tortilla hecha, pero no nos han dicho cómo la han hecho. Mm. O sea que todavía, cuando uno se pone delante de la gran pirámide, todavía uno piensa cómo es posible que se haya podido subir esos bloques de 2,5 toneladas a 140 metros de altura. Es que es alucinante. O sea, si pusiéramos la pirámide grande, los oyentes de Madrid hablan de qué hablo, si la pusiéramos al lado de Torre Picasso, la Torre Blanca, esta calle castellana, ¿es Picasso? Sí, Torre Picasso. No,
sí,
Torre Europa. Torre Picasso.
Pero con la que está torcida,
la blanca.
Torre Picasso. Bueno, pues sí, si uno de los edificios más altos de Madrid.
Si la pusiéramos al lado de ese edificio, solamente la pirámide grande solamente tendría 17 metros menos.
Sí, o sea que es monstruosa.
Con el agravante de que del lado mide 240 metros. Es decir, la plaza de San Pedro de Roma cabría dentro de la pirámide. Es una barbaridad. Es una montaña hecha por el hombre y que además pues ahí aguanta. Y la verdad es que son tan grandes que cuando tienes suerte y despegas del Cairo y vas por ese lado, pues se ven desde el aire perfectamente y las ves con esas formas tan puras y tan... Y es una cosa y dices, es que esto es del 2400 antes de Cristo, es alucinante. Pero no sabemos muy bien cómo lo hicieron. Se han apuntado muchísimas teorías de cómo lo hacían, que sí con poleas, que sí con rampas. Con rampas es absurdo. Las rampas, para que tuvieran una inclinación adecuada para que los bueyes o los caballos pudieran tirar de esos bloques, tendrían que estar, las rampas habrían llegado a la mitad del Cairo, para que fuera una inclinación adecuada. Aparte que no tenían metal y la fricción con la arena, los trineos o lo que fuera... Para arrastrarse les quemarían en nada, ¿no? O sea, porque los elementos que tenían era madera, que entonces no tenían mucho metal. Es
o sea,
una cosa...
a ti tampoco se te alcance ninguna hipótesis para la construcción.
No.
Nada.
Nada. Las hicieron ya y están, y están muy bien hechas. Y nos encanta ir a verlas y hacernos las fotos típicas. Pero bueno,
pues como veis, con Rosa no solamente es un placer aprender, sino que además se entiende y se lo pasa uno bien. O sea que nos alegramos muchísimo de su resurrección dentro del programa, porque la estábamos echando de menos. Rosa Puyol, muchísimas gracias.
Yo espero que haya muchos hallazgos, porque también me encanta venir a hablaros de ellos.
¡Qué alegría!
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Cerdos, esto es tener granjas de cerdos, plantea no solamente mucho trabajo, muchos cuidados, sino consecuencias muy graves para el medio ambiente. Verás, cada año se producen en nuestro país 50 millones de toneladas de purines de cerdo. Los purines son el producto resultante de las heces, la orina, el agua de limpieza y el pienso de las granjas porcinas. Nosotros tenemos muchísimos cerdos, producimos este animal que es tan tradicional en España, concretamente una población de 30 millones de cerdos, y te puedes imaginar el volumen de desechos que generan. 50 millones de toneladas de purines equivale, para que te hagas una idea, a 25.000 piscinas olímpicas llenas hasta el borde. Bueno, pues eso producimos cada año. Los ganaderos se ven obligados a transportar estos residuos hasta zonas alejadas o balsas tapadas, que producen el consiguiente daño medioambiental, emisión de gases efecto invernadero, contaminación de acuíferos y de subsuelo, malos olores que afectan a poblaciones enteras que se caracterizan por ellos. Y además estos purines pueden llegar a ser venenosos para las aves. Vamos a hablar de esto, de las soluciones que pueda haber, y que además han generado un debate que se ha avivado con la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Hormuz, que ha encarecido el precio del gas y del petróleo, de los que dependen muchos de los fertilizantes que hoy en día se emplean en agricultura. Cuando hablamos de las consecuencias que está teniendo la guerra, no solamente se refieren a los combustibles, sino también a los fertilizantes. Bueno, pues verás, porque están relacionados los purines y lo de la guerra de Irán. En algunas zonas de nuestro país, como Cataluña o Aragón, se está implementando una solución para aprovechar los purines como fertilizantes. Vamos a conocer a don Javier López, que es responsable de Cibelios Compostaje y que tiene la clave. Muy bienvenido, Javier.
Hola, buenas tardes, Cristina.
Bueno, es realmente una excelente noticia, porque los purines son un problemazo, ¿eh?
son un problemazo muy grande. De hecho, me gustaría también añadir un dato a todos los que tú has aportado, y es que el sector ganadero a nivel mundial, el sector ganadero se estima que representa del orden del 14,5% de las emisiones contaminantes. Es decir, estamos ante un sector en el que se ha de actuar de cara a minimizar todo el impacto en el cambio climático. Por lo tanto, hacer inciso en que estamos ante una problemática muy, muy grande.
Claro, es bien preocupante. Y ahora vosotros estáis desarrollando un método para convertir los purines en fertilizantes que creo que se han probado en el desierto de los Monegros, en Aragón.
Efectivamente. Nosotros, me gustaría también, si me permites, hacer un poco de antecedentes. Hasta ahora las granjas de porcino han funcionado perfectamente, y con el purín, que como muy bien has dicho, son los excrementos y la orina de los cerdos, se almacenaban en balsas y después ese purín se utilizaba para aplicarlos directamente en campo. ¿Cuál es la problemática? Que el purín, entre otros componentes, tiene amoníaco, metano, dióxido de carbono y óxido nitroso, entre otros componentes, que estos son principalmente los gases de efecto invernadero. Sí. Estos gases se producen en tanto en granjas, por eso huelen mal, ese es un poco el origen de este olor, y después en balsa, cuando se acumulan en balsa, siguen emitiendo gases, que son los que acaban provocando la contaminación. Señalar, permíteme apuntar también este dato, hay una sentencia del TEJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del 14 de marzo del 24, en el cual condena a España, precisamente por no actuar respecto a esta contaminación de nitratos.
¡Qué barbaridad! Desde luego yo es un asunto que conozco porque tengo buenos amigos en amplias zonas de Cataluña que son de las más productoras de porcino de España, y realmente los olores en las poblaciones son enormes, y además, fíjate, no se puede consumir el agua del grifo justamente por la contaminación de los purines, y te obliga al consumo de agua mineral. O sea, que realmente es esta noticia de que pudieran los purines ser útiles es muy esperanzadora.
Claro.
¿En qué consiste vuestra propuesta?
Pues mira, nuestra propuesta consiste principalmente en aplicar una serie de aditivos tanto en granja como en balsa, que permiten la transformación del amoníaco en amonio, porque, si me permites también indicarte por qué se produce esta contaminación de las aguas, porque cuando se aplica el purín directamente al campo, el amoníaco no es un componente que puedan absorber las plantas, con lo cual se acaba filtrando y acaba llegando a las aguas freáticas. Y eso después repercute pues en tanto en el agua de boca, como, por ejemplo, lo que pasó en los años 16, 19 y 21 en el Mar Menor, en el que se murieron 4 millones de toneladas de peces producidos por la eutrofización. Entonces, nosotros lo que hacemos es transformar este amoníaco, el metano, el dióxido de carbono y el óxido nitroso, los componentes que te he dicho anteriormente, que son gases de efecto invernadero. Lo que hacemos es una captura. Digamos, degradamos los enlaces de estos componentes químicos y facilitamos que el nitrógeno se quede fijado en el purín, en la parte sólida y líquida del purín. Con lo cual eliminamos en gran parte los olores en el interior de las granjas. Eso repercute en el bienestar animal, porque hay menos olor, el animal está menos estresado y por lo tanto no se mueve tanto y engorda más. También contribuimos a la reducción de las emisiones de gases en granja, pero también en balsa. Y después, ¿qué hacemos? Este purín de balsa, lo que nosotros proponemos es compostarlo. Lo llevamos a una planta de compostaje en la que, a través del proceso microbiológico, con microorganismos y feolitas, lo que hacemos es una degradación de esta materia orgánica para transformarlo en un abono orgánico microbial.
Fíjate, o sea, es para transformar las heces y los orines en un abono útil. Para eso creo que usáis, para el proceso, un tipo concreto de microorganismos.
Bueno, nosotros lo que utilizamos es un cóctel, digamos, en el que hay 80 especies de microorganismos. Hay estos microorganismos se componen tanto de hongos como de bacterias, como de enzimas, como de levaduras. Cuando hablamos de microorganismos, puede ser una palabra que asuste, ¿no?, a la sociedad, pero al final, si lo pensamos fríamente, organismos, microorganismos tenemos también nosotros en nuestro propio cuerpo, ¿no? Claro. Para digerir los alimentos que comemos, o la levadura, por ejemplo, cuando se hace todo el proceso del pan. Es decir, los microorganismos están implementados en nuestro día a día en muchísimas partes, ¿no? Con lo cual, siempre y cuando se haga de forma controlada y con las bacterias y microorganismos concretos, facilitamos todo este proceso de compostaje, todo este proceso de estabilización, digamos, de la materia orgánica, de la descomposición de la materia orgánica, de una forma controlada. Estos microorganismos también contribuyen a que después el compost, cuando va al campo, aumenta la microbiota del suelo. Aparte de aportar la materia orgánica correspondiente, activamos la microbiota del suelo y facilitamos que el nitrógeno, el NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, que necesitan los cultivos para su crecimiento, puedan absorber estos nutrientes de forma progresiva. Y por lo tanto, tengan un crecimiento mucho mayor.
Porque fijaos, en la medida en que los excedentes ganaderos son tratados con estos microorganismos y se hacen útiles, a su vez pueden fertilizar los campos y hay una relación entre agricultores y ganaderos que puede llegar a ser enormemente útil y una perfecta economía circular. Habéis exportado a Francia este compost, en nuestro país lo han asumido Cataluña y Aragón, o sea que ya está empezando a funcionar. La verdad, me encantaría hablar horas con Javier López, pero la sola noticia ya es para felicitarles extraordinariamente. Javier López, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por la oportunidad que nos habéis brindado. Simplemente, bueno, pues ya te digo, agradeceros este momento y incidir en que el proyecto que tenemos tiene muchos más beneficios, tanto por todo lo que hemos hablado ahora, como también importante, me parece muy importante señalar que lo que nosotros pretendemos es hacer plantas de compostaje diseminadas por todo el territorio. No una macroplanta, sino diferentes plantas con la participación tanto de agricultores como de ganaderos, como de las entidades del territorio, porque al final... Claro. También queremos contribuir a la España vaciada, ¿no? A repoblar la España vaciada.
Exacto,
¿no?
Exacto. Muchísimas gracias, Javier. Un saludo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Desde Malabo, la capital de Guinea. Mira, hemos estado con la hermana Elena. Es una carmelita misionera de un pueblecito de León. Tiene 83 años, se dedica a la educación, lo que es la mujer. Y la lucha por la igualdad y la formación de las chicas en esta parte del mundo, lo de esta mujer es increíble.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Esta primavera, bajonazo. Alergias, cansancio, falta de energía. En HSN tienen la solución. Vitaminas y multivitamínicos con la confianza y garantía de calidad de HSN para sentirte bien y seguir tu ritmo. Con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto dirá, con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vincent Cassel.
¿Sabe usted a qué clase de lobo nos enfrentamos?
Lo único que sé con certeza sobre la bestia es que no es un lobo.
Mónica Bellucci.
Sabes demasiado.
El pacto de los lobos.
Si tuviera dos manos, aplaudiría.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Todos tenemos a un Andrés.
Andrés, Andrés.
Al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis. Al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras. Sin cambiar de banco. Con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Desde redes sociales hasta juegos online, aplicaciones que pueden resultar adictivas.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Como sabéis, el Papa León XIV ha regresado de África y en un momento dado ha proporcionado una rueda de prensa y se ha preguntado por las parejas homosexuales. Fue un asunto que abordó el Papa Francisco con esa apertura de mente que tenía, que nos dijo que no debíamos juzgar a las personas, que a lo mejor debiéramos mirarnos a nosotros mismos y que la vida es lo suficientemente compleja como para que cada uno lleve a veces a cabo un itinerario de mucho sufrimiento. Lo cierto es que Francisco dijo que todo el mundo merecía una bendición y ahora lo que ha aclarado León XIV es que no está de acuerdo con, estoy leyendo las comillas, no estoy de acuerdo con la bendición formalizada de las parejas homosexuales. Vamos a ver si aquí hay una novedad o no, nos lo cuenta Ginés García Beltrán, obispo de Getafe y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días, Ginés.
Hola Cristina, buenos días y un saludo.
Qué gusto saludarte. Cuéntanos, bueno, a ver.
Bueno, yo creo que las declaraciones del Papa, más que una novedad, son una explicación, una explicitación de aquel documento del pontificado de Francisco, ¿no? Que cada uno interpretó como quiso, aunque tuvo también su interpretación por parte del dicasterio correspondiente entonces. En definitiva, el Papa lo que dice, yo creo que hay que subrayarlo de formalizada, ¿no? Es decir, no estoy de acuerdo, la Santa Sede no está de acuerdo con las bendiciones formalizadas, es decir, que quieren ser una simulación de sacramento, que quieren ser una bendición, un decir, estoy de acuerdo con esta situación. Por eso yo creo que el Papa también después explica diciendo, bueno, cuando uno va a misa y el sacerdote bendice, bendice a todos. Cuando uno viene a una reunión del Papa y el Papa bendice, bendice a todos. A nadie se le dice, tú no quedas bendecido por tu situación moral. Pero una bendición que sabe a rito, que sabe a algo formal, por eso él utiliza la palabra formalizada, él dice, no estoy de acuerdo. Pues yo creo que aclara mucho de la fiducia súplica del Papa Francisco y lo dice también el sucesor de Pedro.
O sea, en realidad se puede naturalmente seguir bendiciendo a las personas, sean homosexuales, heterosexuales, claro, o medio pensionistas, pero lo que no se puede es bendecir la unión.
Eso es, no se bendice, es decir, no se aprueba lo que una persona está viviendo, ¿no? Pero bendecir, decir bien, pedir el auxilio de Dios, ¿no? Pedir la bendición, aunque nunca se define con la palabra definida, pero pedir la bendición de Dios, eso lo hacemos a toda persona.
¿Sabes qué estoy vale pensando también, todo, Ginés? Todo, que en, ¿no?, realidad, ahora, tampoco...
Intentar que esta... Sí.
Que tampoco bendecimos los, vamos a decir, los sacerdotes tampoco bendicen los matrimonios civiles, o sea, heterosexuales.
Ay, efectivamente. Claro, cualquier relación no admitida moralmente por la Iglesia, no puedo bendecirla, ¿no? Entonces, tampoco las uniones civiles, pues si usted ha decidido, por lo que quiera que sea, casarse civilmente, pues yo no lo voy a bendecir como iglesia. Otra cosa es que le desee a usted todo el bien del mundo y pida incluso la protección de Dios.
O sea, se puede bendecir a todas las personas, pero no la unión civil, sea heterosexual o sea homosexual. Yo creo que esto ha quedado muy claro. Ginés García Beltrán, muchísimas gracias por aclarárnoslo.
Gracias a vosotros siempre, Cristina. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Adiós, adiós. Pues aquí ya está nuestro momento de cine, se llena el estudio, está Notín Otín, está Paulete, está Diego González el Peli y está nuestra Teresa Ecobo. Buenos días.
Muy buenos días, señores.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Cuéntanos qué trae la semana.
Oye, pero ¿cómo que trae la semana? Cristina, ¿tú dónde has vivido esta semana? A ver. ¿Tú dónde has estado esta semana? ¿En una cueva o qué?
¿Qué bronca?
Por ejemplo,
vamos a ver. ¿Por sí, porque todo el mundo está hablando de la película de Michael.
¡Claro!
Michael Jackson.
¡Claro!
Ah,
pues
es cierto,
Beatriz,
que he visto cosas.
Pues
sí,
yo estoy con
que si la hermana
yo
no
sé
está...
que está en una cueva.
Bueno, en las redes sociales cuentan que la hermana no ha entrado, sale el actor.
El sobrino de Michael Jackson, creo, ¿no?
Sí,
el que le interpreta en pantalla.
Dicen que es el que más se parece a él, tanto en la manera de cantar, de moverse, incluso físicamente.
Pero todo, yo creo que es hijo suyo, vamos, porque es igual. Es igualito. Pero vamos a ver.
¿Sí?
Es, a ver, Michael Jackson. Se llama la película Michael, a secas. Michael, ¿vale? Ni Jackson ni nada, sin apellido. Entonces, ¿de qué va? Pues datos importantes. Una película dirigida por Antoine Fuqua, que es el director de películas como las tres de Equalizer, Training Day. O sea, es un director consolidado. Uh-huh. Está producido por Graham King, que es otro productor, pues como de Bohemian Rhapsody, por ejemplo, está detrás. Es decir, gente que ya ha producido otras películas basadas en biopics de gente que dedicada a la música, que sabe hacerlo muy, muy bien. Y luego está producida además por su hermano Jermaine. Entonces, ahora empieza la gente a decir, es que una película que es demasiado buenista sobre el personaje, que no habla sobre las acusaciones.
Pero falta una segunda parte, ¿no? ¿O no va a haber segunda parte?
Y una tercera, si me apuras. O siete películas más de Michael. Porque esta película es sobre el ascenso de Michael Jackson y nos cuenta sobre todo la infancia de él, de cómo vivieron los hermanos, con un padre horroroso, interpretado por Colman Domingo, y cómo es el ascenso al estrellato de ellos. Y yo os pregunto a vosotros, si vuestra hermana favorita pone pasta para contar vuestra historia, ¿se pondría a decir vuestras cositas feitas o no?
Bueno,
no,
pero puede que no lo haga, pero que no lo sirva de nada, que la película salga mala justo por eso.
¿Qué va a salir mala, no, hombre? Que no.
Es buena, ¿te ha gustado?
Bueno, es que es divertido. A mí me ha encantado. Es una película súper bien hecha, con todas las canciones más emblemáticas, te van a apasionar. Y luego, efectivamente, cuando acaba, pues tú dices, bueno, pues efectivamente, después de Thriller, llegaron otras cosas, incluido las acusaciones. Así que falta una segunda parte, una tercera, una cuarta, una revisión, otra por otro director. Pues como hemos visto de otras muchas, no ha hecho.
O sea, que se queda en el Thriller, en el año 84, creo que era, y ya.
Claro, vale. Tú imagínate, pues hasta que no queda. Queda vida de Michael Jackson.
Eso
pues
es. El Sam Black Mendes, and White.
Claro, ¿no? Sam Mendes, por ejemplo, ha hecho cuatro películas sobre los Beatles. ¡Cuatro películas! Estamos hablando del señor que ha hecho el disco que vendió 65 millones de dólares. Por cierto, lo que me ha encantado como dato es que le han pedido a Lady Gaga los trajes de Michael Jackson porque la tía es la que más trajes de Michael Jackson tiene. Yo no tenía ese dato en mi cabeza.
Porque los ha comprado en una subasta,
sí,
se los ha comprado
por lo visto,
la familia.
Sí. Se, no, no, se hizo con ellos en una subasta y ella es la que los tiene. Entonces ella pidió a cambio que le dejaran ir varios días al rodaje, pero yo no sabía que Lady Gaga era una super mega fan más que yo. No, Lady Gaga, no te lo permito yo. ¿Qué dices tú?
Fíjate.
¿Qué dices tú que tienes más trajes que yo de Michael Jackson? Bueno, en fin, que ya sabéis.
Te faltan
que me
los
ha encantado
millones.
Porque yo solo hablo de las cosas que me gustan. Es una película que cumple su función de mi hermano era un icono musical, hizo cosas que no ha hecho nadie más en el mundo de la música y yo os doy mi versión. Si hay otro que tiene pasta y quiere contar la suya, que lo haga.
Firmado, a mí lo que me importa es que la gente le guste y se divierta y la película sea buena desde el punto de vista del ritmo, la realización y los actores.
A ver, Cristina, la parte actoral, buenísima. La parte musical, el diseño de sonido de esta película es impresionante.
Eso es lo
que
importante,
si te lo pasas,
¿no?
Genial, pues claro que sí, pero si eres fan de Michael Jackson, si eres fan de de Extremoduro, pues no te metas ahí a ver si te gustan las canciones.
Pero, por ejemplo, Teresa, en la película de Queen, ¿no?, de Freddie Mercury, o en la película, sí, de Elton John, también se ve la cara A y la cara B de los dos artistas, ¿no?
Claro, pero no, sí, no, pero eso es, no será su hermana la que ha producido la película.
Claro, claro, eso no es, no es su hermana. O sea, es, yo creo que aquí lo que se nota es un amor de hermano. ¿Vale? Y esto se ve por todas partes.
¿Cómo suena? ¿Tenemos sonido de la película?
Claro que sí.
Me vienen un montón de canciones a la cabeza y debo sacarlas. Vine aquí para hacer esto.
Supe que eras distinto desde que naciste. Deja que tu luz brille sobre el mundo.
Y fíjate que yo, cuando he visto el tráiler, me ha dado pereza. Yo sé que esto
es... ¿En serio?
Yo sí, a ver, por escuchar las canciones sí que me apetece, porque a mí me encanta. Pero, hija, yo no sé por qué. Teresa, yo lo siento, me vas a odiar, pero yo he visto el tráiler un par de veces.
Yo te voy a odiar, mujer. Ay,
gracias.
Que no.
Pero pensaba...
Porque se hace bola el personaje.
Sí, digo, uf, madre mía, a ver qué nos... No lo sé, creo que estoy cogiendo manía a los biopics.
Yo lo único que te pido es que Michael Jackson tiene una historia dentro de Estados Unidos y dentro del mundo afroamericano y africano que fuera. Las cosas que se dicen muchas sobre Michael Jackson son de ideologización, no sé cómo diría, contracultural. Todos los que somos africanos amamos muchísimo a Michael Jackson, esto sí que lo tengo que decir. Y a mí me pesa mucho esto, porque él consiguió cosas que no había conseguido ningún otro negro. Entonces, para mí el personaje, además de las otras cosas que se hicieron y que, bueno, pues nadie conoce realmente todo lo que hay detrás, todos estos valores como icono que consiguió, a mí me pesan mucho a la hora de revisitar el personaje. Y esto sí que está. Y también os digo, la película acaba y la gente se queda a cantar las canciones mientras están los títulos de crédito.
Eso es lo más importante.
¿Y pues es entretenida o no es entretenida?
Sí, sí,
¿cuánto
es muy
dura?
Entretenida, es muy entretenida.
Porque
de verdad,
si se te hace bola o es muy largo.
¿Duración? ¿Qué va? ¿Un par de horas?
Sí, un par de horas, ya está. ¿Qué va? Es una
media hora, es largo, ¿eh? Pero es la media hora, ¿eh? Pocas pelis encuentras ahora por debajo de dos horas.
Si es entretenida y escuchas buena música.
Qué curioso esto, se han alargado, ¿no?
Muchísimo, ¿verdad, Teresa? Las películas.
Pues claro, es que, a ver, también es cierto que hay películas que con 90 minutos les basta y les sobra. Por ejemplo, cuando hablábamos el otro día de Proyecto Salvación, Proyecto Salvación son 2 horas y media y no te das cuenta.
La voy a tener que ver, ¿eh?
Hoy todo el mundo a mí me faltaba peli. Yo, mira, esa peli son 3 horas y media y se me hace corta. O sea, es que me encantó.
¿Lo ves? O sea, que no es una cuestión de la duración.
Lo que pasa es que a lo mejor es una película un poco femenina, ¿no?
No lo sé.
Es que como es tan tierna, a mí me encanta, pero como es tan tierna.
Por él, ¿no?
No lo sé.
Estoy mirando bien, me está dando miedo.
Ryan Gosling, que es muy tierno, ¿no?
Que no, que Ryan Gosling es secundario en esa película. Pero
ya
bueno,
te digo.
No volvamos a ello.
En fin, bueno, pues nada, no volvemos. La segunda película que recomiendo es una película española, se titula Después de Kim, es un drama familiar que se presentó en el Festival de Cine de Málaga. Está dirigida por Ángeles González Sinde y protagonizada por Adriana Ozores y Darío Grandinetti, interpretando a una pareja que vive en Latinoamérica y de pronto les avisan que su hijo ha fallecido. Tienen que volver a España y ese viaje para que tienen que emprender de duelo, pues les va a permitir a ellos tener unas conversaciones que antes no tenían, revisitar su relación, revisitar cómo era la relación también con su hija. Una película que funciona muy muy bien, salvo en el final, que ¡ay, Ángeles González Sinde! De verdad, con el buen sabor de boca que estaba dejando la película. Luego, para gente rarísima, rarísima,
que corte el rollo.
No, es que ¿sabes lo que pasa? Cuando tienes una buena película y dices ¡ay, el final!
Es que no es fácil, ¿eh? Vale. Poner un punto
y
final.
Y luego también te digo una cosa, el tema tela, ¿eh? A mí se me pone un poco de mal cuerpo.
Ya.
No, es que sí. ¿Qué va? Es una película, de hecho, si os fijáis, desde el póster, es súper luminosa todo el rato, muy luminosa.
Pues deja el sonido ahí y nos vamos un momento, pon el sonido.
Kim ha muerto. Su marido está desaparecido. Teníamos poco contacto con ella. ¿Y el niño?
¿Qué niño?
Su hija tiene un hijo de 4 años. Suponemos que se lo ha llevado el sospechoso.
Es
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Vincent Cassel.
¿Sabe usted a qué clase de lobo nos enfrentamos?
Lo único que sé con certeza sobre la bestia es que no es un lobo.
Mónica Bellucci.
Sabes demasiado.
El pacto de los lobos.
Si tuviera dos manos, aplaudiría.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Nos quedan 3 minutos de cine. Vamos a ver si aprovechamos para una última película y para lo que nos traiga 13 Televisión, Teresa.
Pues mira, os tengo que recomendar otra película española, se titula Esperanza Viva. Es un documental que está dirigido por Marcel Montealegro Talero, que ha reunido en este documental 9 historias de 9 personajes que están realizando una labor social importante en nuestro país, pero que sobre todo el mensaje de todos es llevar esperanza al mundo. ¿Por qué? Porque en las dificultades más terroríficas, como punto de partida de muchas historias que ellos tenían, el volcarse en los demás se convirtió en el motor para sobrevivir. Una película que nos habla de historias como las de Bocatas, por ejemplo, que conocemos tú y yo, Cristina, de Javier Cascón, historias que muchos de nosotros conocemos, pero justo reunidas en una misma cinta. Es una, para mí, las dos únicas pegas. ¿Es una película o no? No, no es una película. Es un vídeo montaje que se estrena en cines. Entonces, tenemos que empezar a reivindicar también un cine religioso hecho con mucha calidad y con más medios. Así que, señores, inviertan para que Marcel pueda hacer otra cosa mucho mejor en un futuro.
Pero esto lo tenemos en los cines también.
Claro, efectivamente.
Vale. También y luego hay uno que se llama La risa y la navaja, ¿no?
Bueno, no, es que vamos a ver. Hoy es el día 25 de abril, cumpleaños de Al Pacino, así que yo he dicho, yo voy a recomendar, aunque la gente se le eche la mano a la cabeza, 2 peliculones, que son 2 peliculones. Una es La risa y la navaja, y el otro es El sonido de la caída, que son peliculones solo para la gente cultureta, ¿vale? Así que nada, ahí queda ahí mi recomendación para la gente que un día como hoy celebre el cumple de Al Pacino y diga, yo quiero ver un peliculón, así sea aburrido, pero que me explote el cerebro. Y por último, quedan las recomendaciones de 13 Televisión. Tenemos este fin de semana Harriet en busca de la libertad, 3:20, La venganza de Jane a las 5, Last Shot Out a las 9:15, El pacto de los lobos a las 10. Mañana Viva el cine español con Es peligroso casarse a los 60 a las 3:20, Martes y 13 de humor a las 4:30, otras películas como Presunto Inocente 9:15 y Por encima de la ley, que es la que va a elegir nuestro peli, sí, a las 10:30.
dice que sí. Un abrazo, Teresa, ¿cómo?
Buen fin de...
I have found, for when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, start all over.
Estupefacta, absolutamente sorprendida, superada, incluso hundida.
Porque, bueno,
tampoco tanto. Pues, lo único que mañana, pues a las 10, las 9 en Canarias, estaremos aquí como clavos.
Y yo sé que para ti mañana es un día importante, que todos lo son, pero mañana especialmente viene una persona.
Mañana es el estreno de Leo. Leo, los que seguís en Instagram, los Leos al Espeto, sabéis quién es. Es un actor vasco, Ignacio Isusi, que se mimetiza con la clase millonaria vasca y te mueres de la risa, las cosas que dice, la condescendencia, el desprecio a los inferiores que somos todos nosotros y la risa que hace de los más incultos de nuestras huestes. La cuestión es que Leo vendrá a presentarse y se incorporará al equipo los domingos a las 12 y mañana lo tendremos aquí.
Así que todo el mundo, pegadito a la radio, al móvil o desde donde escuchéis fin de semana. Bueno, los oyentes que les hemos tenido ahí a través del teléfono, durante el exprimidor con Carmen Lomana hemos comentado la ruptura de Paz Vega con el que ha sido su pareja durante 25 años, ¿no? Parece que temas económicos estarían de fondo. Bueno, un oyente nos ha compartido su historia.
Hola, queridos, buenos días. Estoy oyendo lo de Paz Vega y te digo una cosa y te puedo decir. He pasado dos veces ese caso. Mi marido es el que lleva las cuentas, el que hace todo. Yo trabajaba muchísimo y me encontré en la bancarrota dos veces, como dije. Y te digo una cosa, tengo una familia tan preciosa y tan bonita que puse los pros y los contras, me quedé con él. Ya hace ya unos 14 años que sucedió, el último, y hasta hoy perfecto. Fuimos subsanando los abonos que teníamos que hacer y saco la parte positiva.
Fíjate, mira, pues yo me quito el sombrero delante de esta señora.
Absolutamente.
Me quito el sombrero. ¿Qué oyentes tenemos, querida Paulita?
¿Cuánto tenemos que aprender de ellos, eh?
Verdaderamente.
Oye, y que mañana hablamos con los oyentes, ¿eh? De vecinos.
Ah, sí, ese vecino insoportable, molesto, extraño, que te llama la atención. Tenemos que decirte que esto lo ha hecho Marcio Ortega y que a sus órdenes estamos el resto del equipo. Diego González, el Peli, Beatriz Pérez Otín, Notín, Paloma Paulete, que es la hippie chic, Jesús García Arcilla, que es el listo de este equipo, que el control era hoy de Cinta Molina, a la que damos las gracias, y el central de José María Orihuela. Dime.
Que tenemos que dar las gracias a un oyente muy especial, a Rosa, de Murcia. Sabes que el otro día nos ha hecho llegar unos tipos de fuet que hace su hermano.
Bueno, ¿cómo están? Ha sido lo de Rosa, que nos ha mandado almendras increíbles, bueno, que nos ha mandado chorizo, que nos ha mandado de todo.
Los fuets estos.
Y le tenemos que dar unas gracias absolutas. Hasta un osito para la nieta de Marfi.
Bueno,
ha mandado.
Gracias.
Increíble, Rosa, gracias. Y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España! Dance it all the time. Work, 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 Sinora. Work it all the time. Sinora dances calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Whoa! Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál es esa palabra que a usted le suena muy bien? A mí, paralelepípedo me gusta mucho. Merendola, no tienen por qué ser palabras así rimbombantes. Sempiterno me gusta. ¿Os gusta sempiterno?
No, bien cursi.
Tony y yo somos sempiternos.
Sí, iba a decir que aquí somos unos cuantos.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La tontería que vamos de hoy aquí, en esta hora de los fósforos.
Editorial.
Cadena COPE.
Todavía no sabemos cuántos serán los migrantes que van a regularizarse en el proceso extraordinario que ha comenzado esta semana. Estamos hablando seguramente de más de 500.000 regularizaciones. Todos los años, desde el fin de la pandemia, la población migrante en España ha aumentado de forma regular en 600.000 personas. No estamos, por tanto, ante algo desproporcionado. La población migrante, sin tener en cuenta a los que ya han conseguido la nacionalidad, representa en este momento el 23% de los trabajadores y el 18% del total de los que vivimos en España. El que se conoce como efecto llamada está provocado porque nuestro país demanda mano de obra, ofrece trabajo. Todas estas cifras, todas estas personas, suponen un reto para la integración. El grupo mayoritario está formado por migrantes latinoamericanos y eso facilita las cosas. Pero no podemos pensar que España está a salvo de los problemas que ha provocado la falta de integración en Alemania y Francia. La integración se hace posible con una identidad capaz de aceptar y protagonizar el proceso de mestizaje, que de hecho ya se está produciendo. Y la integración se hace posible con políticas sociales que eviten bolsas de pobreza o barrios condenados a la marginación, como los que existen en las afueras de París. Por eso, la llamada prioridad nacional de la que se está hablando tanto es un profundo error. Los migrantes ya están aquí y van a seguir viniendo. Si los discriminamos a la hora de dar ayudas, no solo cometemos una injusticia y una ilegalidad, hacemos mucho más difícil la integración.